Ahorita has leído el manual de Hilar.
Sí. Eso no existe. Eso es mi puta vida.
¿Quién hace Warhammer 40?
Creo que Warhammer.
Sí,
claro. Entonces va a que se la compre. Y probablemente dice.
Comienza a buenas horas.
Pues muy buenas y bienvenidos un día más de A Buenas Horas. ¿Qué tal? Capítulo 40.
40.
40 capítulos llevamos 40. Dando por culo aquí.
Madre mía.
40 capítulos.
Con el hambre que estoy yo pasando.
Y es el tercero ya de nuestro invitado de hoy. Hoy sí. Tenemos entrevistón, amigos y amigas.
Como siempre, que viene este señor. Que no.
Efectivamente. A mí, de hecho, me encanta ver cómo el paso, la evolución del programa sí. En base a los programas de Sebakira.
Correcto.
Es el programa 1 que vino Sebakira y es...
Es una cosa.
Es una cosa.
Teniendo en cuenta que fue el segundo programa que tuvimos.
Sí.
Y nosotros éramos...
Unos pipiolos.
A ver,
y ahora seguimos siendo unos
ahora
pipiolos.
Ahora tampoco es que seamos Iñaki Gabilondo.
Efectivamente.
Colega,
¿no? Somos unos pipiolos, pero hoy presentamos en el capítulo 40 de A Buenas Horas.
Correcto. 40 aniversario.
40 aniversario de Sebakira. Bienvenido, amigo. ¿Qué tal?
¿Cómo andan, muchachos? qué buena presentación. Soy como una caja de Pandora.
Sí, sí, sí. Cada cierto tiempo vuelves.
A ver por dónde sale.
Cada 3-4 meses.
Cada 3-4 meses apareces y, oye, ¿qué tal? De hecho, hace ya 6 meses clavados prácticamente
sí.
Del anterior vez
claro,
que viniste.
Claro, hicimos el último del año. Si no me
el último del año.
El último del año.
Con cositas en la cabeza y todo el rollo.
Que de hecho... neta graciosa.
Sí.
Estuve mirando el guión de Navidades.
Uh-huh.
Digo, a ver, ¿qué le preguntamos a Seba? A ver, un poco para cómo organizarnos. Y veo y no hay guión. Y digo, ¿qué cojones hicimos en
Navidades?
¿Qué hicimos en Navidades?
Pero pará, es que el plan de Navidad, no sé si ustedes se acuerdan, sí. Pero el plan de Navidad era ese, justamente.
Era charlar sin guión.
Charlar sin guión, poner unas antenitas que nos pusimos unos renos.
Sí, claro.
Efectivamente. Ajá. Y hoy, si bien es cierto que vamos a hablar al pedo,
como
hoy vamos a intentar que sea un poquito más controlado.
Sí. Complicado con lo que estamos aquí, pero...
Con el noticiario.
Madre mía.
¿Cómo, has visto cómo hilo ya con ideas, el... Con la siguiente...
Con la sección.
Con la siguiente sección, claro.
Increíble.
Que ahora en las noticias también comentamos... O sea, en las noticias, en las entrevistas. En las entrevistas comentamos noticias, pero una sola.
Vamos,
en este caso,
vamos relajando.
El multijugador de The Last of Us está en peligro y las filtraciones no ayudan. ¿Qué ha pasado, Víctor?
A ver, digamos que... Aviso para navegantes. Para quien no se acuerde, Naughty Dog, Uncharted... De las OVAS, entre otros, anunciaron que iban a hacer un multijugador del universo, ya por el 800, un multijugador del universo de las OVAS. Hasta ahí de puta madre. Y el caso es que hay mucha gente que se le olvidó directamente porque hablaron hace mil de ellos y sí. No hablaron nada. Y el caso es que en este No E3 que hubo de Sony,
uh-huh.
Se esperaban muchas cosas, entre ellas que hablaran de esto.
Y no ocurrió.
Y no ocurrió. No han ocurrió. Hablado, no han dijeron nada y todo el mundo en plan, ¿van a hablar de esto? Porque es lo único que no tenían nada, solo tenían eso. Nada.
Ellos también hablaron al pedo, la verdad.
Exactamente. Naughty Dog emitió un comunicado en plan... Es que no hemos mostrado nada, lo siento. Tío.
¿Pero porque no existe nada?
Sí
o...
existe. El caso es que, y es precisamente por las filtraciones, el caso es que han dicho que no, que se disculpaban porque no tenían nada. Y segundo, que necesitaban tiempo. No es todo malo, como que estaban avanzando y anunciaron también que estaban trabajando en un juego normal, en un juego para un jugador, aparte del multi.
Bien.
Y es que según Bloomberg, que es un famoso leaker, por así decirlo, han dicho que el desarrollo del multijugador se está yendo a la mierda, que está en un pequeño grupo de trabajadores en él y que están reevaluando la situación, que se está hundiendo. Y que la mayoría de activos están para el siguiente jugador, para el siguiente juego.
Para el single player, lo que está acostumbrado el público.
Claro.
Exactamente.
Y lo que están acostumbrados también ellos a hacer. Por experiencia con este tipo de cosas, no esperéis el juego.
O sea,
no pongáis vuestras esperanzas
famoso
en este
es,
juego, no va a ocurrir.
Famoso es el caso de Bethesda con Fallout, con los Sky, con los Elder Scrolls, con Skyrim, que iban muy bien y dijeron, vamos a hacer un multijugador gigante.
Claro.
¿Qué pasa? Su motor gráfico no estaba preparado y cuando el juego salió, explotó.
Pero también no se debe a que su fanbase no es más de single player y de campaña que
por
de
general,
multijugador.
Siempre.
Capaz que es eso también, o sea, capaz que el que consume eso, jugar solito.
También
ahí,
te
tranqui.
Digo que The Last of, el multiplayer de The Last of Us, el que todos nos imaginábamos, llevan dando por culo con él desde que salió el primero.
El primer The Last of Us, sí.
El primer The Last of Us, años A, que teníamos ya una edad. Y sigue todavía.
Es que esa es la
que
cosa.
No.
También es cierto que los Uncharted. Para quien
yo soy
no
pesimista
sepa,
con esto.
Los Uncharted tenían su multijugador. Tenían su pequeño multijugador, que era pues pegar entre jugadores y tal, pegarse. Pasaron
sí,
sin
pero...
pena ni gloria, pero de las afas esperaban algo mejor por es el que tema de cómo pegar.
Todo
cómo
el mundo, cómo... todo el mundo y la gente que nos escuche y jugase a The Last of Us al primero y estuviese en aquellos tiempos, hablo de esto como la Segunda Guerra Mundial, pero lo que queríamos y lo que esperábamos y lo que parecía que nos prometían era un The Division, pero rollo de The Last of Us.
El problema de usar no a The Division como tal, que es un juego que salió de Ubisoft.
Sí, sí.
El problema de querer hacer un The Division de algo es que The Division fue una catástrofe. Vamos a hacer un The Division, ¿no? Pero es que ya estuvo mal. Da igual. Ya,
pero bueno, pero en cualquier caso, no esperéis el juego.
No se extrañe que un día llegue Naughty Dog y digamos, mira, que digan...
No pasó.
Para jugar a
no
eso,
pasó la beta.
Para esperar a eso, si queréis esperar, pues id jugando a estos jueguitos gratis que os traemos hoy.
¿Qué pasa? Hoy te has leído el manual de Hilar.
Sí, sí, sí. vamos a ir con jueguito gratis en Epic Store. Deberíamos en algún momento poner alguna melodía para esta sección, porque me queda como muy, ¿sabes? Muy solita.
Pues bien,
¿no crees, Control?
Vamos
sí, ¿verdad?
A poner
sí,
una cumbia,
sí.
De hecho.
Si Control dice que sí,
una cumbia para esta sección.
Una cumbia para esta sección. Epic Store. Midnight Ghost Hunt.
Para quien no lo sepa, quien no haya jugado al Gmod, el famoso el Pro Hunt, que había una especie como de variante que era el Pro Hunt. Este es un poco un basado en el Pro Hunt. Eres una especie como de fantasma que va poseyendo objetos de un escenario. Uh-huh. Y hay fantasmas que tienen que huir disfrazándose y haciéndose pasar por objetos. Y cazadores que tienen que cazarlo. Uh-huh. Se van turnando y tal. Es un juego súper divertido. Es como la evolución del famoso Pro Hunt. Uh-huh. Muy chulo. O sea, a mí me parece una barbaridad y seguramente algún día te engañe para jugarlo.
Y está gratis.
Y está gratis en la
Epic Store. Es la parte
hoy traemos un juego de una plataforma que no solemos traer.
¿Alguna, o sea, hemos traído alguna
no solemos traer,
vez,
pero GOG.
Exactamente.
GOG. Trae Final Liberation Warhammer Epic 40.000.
Sí, los
por no, favor, los, acortamos los nombres.
Los nombres
señores
de
Warhammer. Señora, por favor.
Los nombres de. Pues el siguiente también es de Warhammer. O sea, Warhammer. Los Warhammer, los nombres son. Discretos.
Es el
un
siguiente
juego
es una línea entera del nombre.
Claro.
Sigue, sigue.
Es un clásico. Este juego es un juego de estrategia clásico, del puro estilo.
Un Warhammer.
Creo que es del 97 este juego. Juego de estrategia y combate por turno. Es que no sabemos ni cómo explicarlo. Lo veis y.
Oh, y gratis. Y gratis también. En Steam. Warhammer 40.000 Gladius Relics of War. ¿Tú te crees?
Y es cortito.
¿Quién hace Warhammer 40.000?
¿Eh?
¿Quién hace Warhammer 40.000?
Creo que Warhammer.
¿Tú te crees Warhammer?
No quiero yo.
No quiero preguntar no cómo se llama la empresa en sí. Se llama, capaz que se llama Warhammer. Sociedad
Warhammer,
del...
sí.
Enterprise y Sociedad
Anónima. Sí.
Un poco de eso.
El caso.
Juego de estrategia también por turnos, pero se está centrado más en todo el universo de Warhammer 40.000. Pero aquí es más comandar una especie como de hordas o de ejércitos a pegarse entre ellos.
Bien. Sí.
Este es más modernito, este salió hace relativamente poco. Este sí que se lo he probado yo y es un pasote.
Y luego, ¿cómo se nota que te gustan los juegos el café para cafeteros? Puzzle Quest 3, un RPG de puzzles.
Exactamente.
Gratuito.
Es como si a Candy Crush le metes bien de RPG y está muy guay. Este lo han metido en PlayStation 5, en Xbox, PlayStation y Microsoft, las consolas, lo han metido gratis.
¿Y para PC qué?
No lo sé si está. Ahí ves, yo mi documentación...
Esa es tu labor de research.
Yo mi documentación es jugar juego gratis. Y según vaya cayendo, voy leyendo. Esto es así. Yo soy una persona básica y pragmática. ¿Qué quiero? Juega gratis. Cojonudo. Los tres primeros. Tacata.
Bueno, que no sabemos ya qué hacer para que juguéis.
Exactamente.
A cualquiera de las dos cámaras, jugad. Juego gratis. En lo que esperáis al multijugador de Last of Us. Mi lengua ahora mismo es un felpudo, tío. O sea, no puedo yo con esto.
Ah, bueno, pero para hilar está fino. Así
para hilar, espectacular. Para vocalizar...
Hilas bien, pero hablas como el orto.
Efectivamente, ese soy yo. Sí, señores, brindo por ello.
Bueno.
Y como yo no sé hablar, vamos a dejar hablar a Sebakira.
Que sabrá hablar algo más que nosotros, seguro.
Que para eso ha venido aquí. Por lo que sea.
Es lo que tiene.
Que también ha venido para echarse unas risas, como siempre.
Sí.
Pero... digamos que en estos 6 meses han pasado muchas cosas.
De todo.
Ha pasado de todo. Ahora estás currando en Soup Agency.
Sí, señor.
¿Correcto? Una agencia de representación de jugadores o de influencers.
Sí,
de los dos.
Es una agencia de representación de talentos, sí, ya sean deportivos o de creación de contenido.
Uh-huh.
Tenemos jugadores de primer nivel de Valorant, Counter-Strike, Rocket League. Y después tenemos también creadores de contenido de primer nivel, no, bueno, la mayoría son de aquí de España, ¿sí? Uh-huh. Tenemos, bueno, estamos abriendo el abanico ahí a Latinoamérica, pero para que más o menos se den una idea, en Subagency lo que hacemos es acompañarlos durante su carrera o durante el tiempo que estemos con ellos para mejorarles condiciones laborales, para acercarlo a las marcas, uh-huh. para, bueno, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de su carrera profesional, ¿sí? Uh-huh. Ejemplos, a ver, ¿a quién tenemos? Tenemos a Kenny S., jugador conocidísimo de Counter-Strike, tenemos a Brocky de Face, tenemos a Jekindar en Team Liquid, uh-huh. jugadores de Valorant importantísimos como Tacolilla, Melzer, Adverso, tenemos prácticamente a todo el equipo de KOI. De hecho, estuvimos con KOI en Berlín hace unas semanas atrás, uh-huh. Fuimos al partido de KOI contra Carmine Corp. Uh-huh. Tenemos a tres jugadores, a los dos entrenadores y a Sergio Ferra, que es el relator de la Kings League. Uh-huh. Así que estuvimos ahí, estuvimos con Ibai, bueno, y con su equipo ahí. La verdad que estuvo bueno, buena uh-huh. experiencia. Trabajamos con Black Espanolito, trabajamos con Sir Massa, trabajamos con Leviatán, trabajamos con Canita, Toseo está uh-huh. ahí también. Así que bueno, está bueno, está más relacionado al marketing mi trabajo en la agencia, ¿sí? Uh-huh. Pero está lejos, está tal vez un poco lejos del deporte, aunque no tanto, porque de hecho ahora estoy haciendo un scouting de jugadores de Counter-Strike y de Valorant en Sudamérica para ver de incorporar un poco más de talento sudamericano uh-huh. con posibilidad de exportarlo al mundo. Uh-huh. Así que quiera o no, más allá de que estoy abocado al marketing, sigo ahí en el deporte firme y cerca.
Y sigues en el deporte porque también estás en el equipo de Soldiers.
Anteriormente éramos Lex Esports, uh-huh. ¿sí? Hace poquito uh-huh. hubo un cambio en el club, tanto administrativo como deportivo, o sea, hubo una renovación. Hemos cambiado el nombre, hemos hecho un rebranding, ahora somos Soldiers con X. Estamos compitiendo...
¿Soldiers? ¿X la primera o la última?
X la primera. Soldiers.
Okay.
estamos compitiendo en LVP, ¿sí? Uh-huh. En la segunda liga LVP de League of Legends aquí en España. Hemos tenido el primer partido antes de ayer, un sí. partido justito, cerca ahí, estuvimos
¿con
close.
¿Con quién nos tocó?
Nos tocó contra, el primer partido fue contra Falcons. Okay. Sí,
hombre, partido, era un partido...
Era un equipo bien.
Sí, un equipo fuerte, mm. siempre es difícil jugar contra ellos. No, la verdad que lo que vimos del equipo, más allá de la derrota, vimos que es un equipo, y es un equipo nuevo, por supuesto, porque hemos cambiado todo el roster, solo uh-huh. se mantuvo un jugador. Vimos buen desempeño, vimos que hay proyecto, ¿sí? Uh-huh. Así que, nada, contentos. Hoy jugamos nuevamente, no recuerdo contra qué equipo, no vi el calendario, pero en el club, en Soldiers, estoy más abocado a todo lo que es el head content, se podría decir, o uh-huh. la dirección de contenidos.
Okay.
Trato de administrar todo el contenido del club y todo lo que esté relacionado a la producción de contenidos del club. Uh-huh. No estoy metido tampoco en lo deportivo, ¿sí? En el club tampoco estoy... también puedo llegar a hacer algún seguimiento tipo de marketing, pero bueno, cuando surgen acciones comerciales y demás, pero el 90% de mi trabajo está relacionado al contenido. Así que estoy ahí con dos curros a full, siempre en los discos.
Sí, iba a decirte, digo, tiempo sí. tienes que tener el justito y...
Sí, sí, sí. Lo bueno es que, bueno, al trabajar en SUP es un poquito manejas tus tiempos, ¿sí? Porque depende mucho de la demanda. Hay semanas que son mucho más intensas que otras. Uh-huh. Lo bueno también es que al trabajar remoto te permite, ¿viste? Puedes estar en Madrid trabajando como puedes estar en Alicante. De hecho, la semana que viene me tengo que ir a Alicante a trabajar. entonces, nada. Eso está bueno. Y con Soldiers tenemos base en Barcelona, ¿sí?
Sí.
Y pronto tendremos aquí también en Madrid.
Qué guay. Vaya. ¿Tenéis el partido contra CEST?
Contra CEST, exactamente.
Sí. ¿Lo acabo de ver en directo?
Sí, viable. Ahora en un ratito.
Sí. Que ayer CEST perdió contra el Villarreal.
Bien.
Bueno, venís los dos 0-1.
Venimos 0-1.
Hora de partirle la madre.
Sí, hoy los hacemos pelota.
De hecho, cuando se publique el programa esto, estarán a la hora siguiente jugando.
Bueno, perfecto.
Cuando se publique, el lunes 5 estaréis jugando contra Wizards.
Contra Wizards.
Que Dios os pille confesado.
Ese partido intenso.
Wizards empezaron la season pasada. Así como calladitos, pero...
Sí, pero terminaron muy bien el
pero
el
te split. Meten dos hostias guapas.
Sí, terminaron muy bien.
Lo que sí que está a punto de cambiar... Han cambiado muchas cosas en 6 meses.
Es
lo que está muy cerca de cambiar es que Toseo se hace mayor.
Fuf.
Toseo
Como si tuviera sí. si 32 años.
Claro,
no, pero va a hacer 13 años.
Exactamente.
Con lo cual, ya va a poder volar del nido.
Sí.
Volar del nido en los eSports, señores. No vamos a sacar al niño a la calle.
No se va a independizar.
Exactamente. O sea,
y el caso es cómo lo, cómo lo va a afrontar. O sea, sí. cómo va a afrontar esta...
¿Y cómo lo afrontas tú?
Bueno, venimos un poco ahí masticándolo. Uh-huh. Para los que tal vez no lo conocen y no entienden a qué nos referimos con esto de que se independiza, Toseo cumple 13 años, esto le permite empezar a hacer directos solo, sin necesidad uh-huh. de que tú estés al lado, y a su vez le permite empezar a competir en algunas disciplinas. ¿Sí? Puntualmente en Fortnite, que es en donde él se destacó siempre y nunca pudo competir por lo que era menor. Así que bueno, nada, la verdad que comienza una etapa por la cual la estuvimos esperando ya prácticamente por unos 4 años. Para nosotros es fuerte porque hemos compartido mucho juntos, más allá de que no hoy ya no vivimos bajo el mismo techo, porque bueno, yo...
¿La vida?
Exactamente, la vida. Me he separado de mi mujer, entonces lo que pasa puntualmente es que eso, que ese vínculo que teníamos de hacer todo juntos, directo juntos, YouTube juntos, TikTok juntos...
Todos juntos.
Y hasta jugar juntos y demás... ya eso no es que desaparece, pero sí es cierto que se va a dejar de ver como uh-huh. siempre, como solían verlo. Uh-huh. Así que ahora el enano ya empieza a hacer sus directos solos, empieza a competir en Fortnite, lo cual es algo que he esperado durante mucho tiempo y me alegra mucho. Y yo empiezo a apartarme un poquito y tal vez, bueno, enfocarme en otros aspectos de mi vida profesional. Uh-huh. Tengo un proyecto que no voy a decir nada.
no me arriesgo.
Tengo un proyecto personal que estoy empezando a encarar y seguramente requiera de mucho tiempo. Entonces también, por un lado, a mí me viene bien. Uh-huh. A mí me hace bien también, en cierto modo, ya darle esa rienda libre, por más que voy a estar presente, uh-huh. me hace bien, me sirve, para ver también para dejarlo a él que se desarrolle y que, uh-huh. y que se debe puestas las paredes que se tenga que dar puestas para aprender. O sea, uh-huh. es un momento en el que ya él tiene que también experimentar y aprender a puro golpe.
También imagino que va a haber dentro de todo esto una cierta supervisión, como es... obviamente va a volar solo, pero
sí. va a tener... Supervisión va a tener hasta los 18 años mínimo. pero sí,
supervisión
sí.
hasta los 32. Antes no.
Tal cual.
Que espabile.
Mientras siga viviendo bajo este techo.
techo en general.
Claro.
Seguirá menos.
Exactamente. Va a haber una supervisión, va a existir, por supuesto. Yo creo que él está muy expuesto como figura pública, entre comillas, y sigue siendo pequeño para uh-huh, eso.
Claro.
Entonces, sí, supervisión.
Que son 13 años solo.
Claro. Exactamente, todo. Las redes, seguramente las seguiré gestionando uh-huh. y demás. Estaré al tanto de todo. Lo que no va a haber es tanta presencia mía física claro. ahí en los directos.
Actuarás un poco más detrás de la barrera.
Desde sub, justamente. Claro. Más a una especie de manager.
Claro, porque vas a ser tú su representante.
Exactamente, claro. Sí. En cierto modo soy su representante junto a otros dos compañeros. Uh-huh. Así que nada, bien, contento, feliz.
¿Y él cómo lo afronta?
Yo creo que no se ha dado ni cuenta todavía este. Yo creo que está en una nube de pedo, o sea, literal, no...
Es adolescente.
Sí, está en su adolescencia, pero sí, yo creo que le va a caer la ficha cuando empiece a ver pasta, porque lo que va a pasar ahora, sí, es que él, al tener esa libertad de prender directo cuando quiera, de hacer, obviamente va a repercutir en las horas de directo, en la cantidad de visualizaciones, en los suscriptores, en un montón de uh-huh. cosas... es cierto que también, sumado a esto, porque esto es un hito importante, el 19 de agosto, hemos hecho algunas cositas ya para que ese 19 de agosto sea realmente una bomba. O sea, nuestra idea es hacer un restyling de todas sus redes sociales, de todo su canal. Estamos también trabajando en la presentación del nuevo club para esa fecha. Tenemos ganas de hacer un documental, que es un documental que cuenta un
Me
poquito...
Consta.
Exactamente. tenemos ganas de hacer un documental que en donde cuente un poquito toda esta historia de 3 años, que tiene un montón de condimentos y un montón de colores para contar para que el público se entere de cómo fue todo este camino. Uh-huh. Y también para enseñarle un poco a las familias que no están tan metidas en los esports, cómo se puede desde la familia apoyar a alguien que está metido en los deportes electrónicos. electrónicos o en la creación de contenido. Un poquito culturizar o enseñarle a esos padres que están alejados de esto a que estos son, bueno, lo que siempre digo, son estímulos, nuevos estímulos que ayudan en un montón de aspectos y en un montón de soft skills y de cosas que los desarrollan. Y bueno, es la idea también de dejar la huella por ese lado. Vamos a estar con portada de Twitch, por ende va a estar muy expuesto en Twitch, claro, seguramente ese mes. Así que bueno, son varias cosas que pasan en agosto y queremos aprovecharlas a full, ¿viste? Y queremos que sea, la verdad, un hito ahí para recordar.
Sí, definitivamente el documental, que ya lo hablamos en su momento. Yo tengo muchísimas ganas de ese documental, de hacerlo y de ver cómo se le va dando forma, por lo que dices tú, porque es ver... Para la gente que un niño de 10 años se le hace como raro que esté compitiendo, entre comillas, sí, que esté jugando tantas horas, haciendo directo, haciendo sus cosas, que vean que detrás de todo eso se transmiten muchos valores, que se puede educar a un niño,
claro,
así con eso.
Y que sobre todo son desde los 10 hasta los 13 años, que se parece una tontería. 9. Son
9, sí, 9, sí, 9, más 4 o menos años. Arrancó a los 9.
Sí,
a los 9,
pero
más
que
o
es
menos.
Que son más 3 años de son historia, 4 años, son 4 años y no pocas cosas.
De
pero,
todo, es que pasó de todo en el medio.
Claro, claro.
Sí, ha pasado de todo en el medio, tanto desde lo que a él le pasa, desde su talento y demás, a cómo se fueron dando las cosas, a cómo se fue desarrollando. Hay una mudanza de, a ver, te fuiste a otro país. Jugaste y estuviste con los mejores, hay muchas cosas que han sucedido, ¿sí?, en estos años que hacen que sea algo interesante de ver y tal vez un buen ejemplo para dejar ahí, viste, un poquito de huella y decirle a aquellos que están alejados o lejos o que no quieren saber nada con esto, che, pará, acá hay algo, o sea, acá hay algo, miren esto que hay algo. Así que esperemos que se pueda hacer, va a depender de cuánto me cobre. No, pero bueno, nada, estamos en búsqueda de que esto no sea solo un hito para él, sino que también podamos dejar una huella, padre, hijo, familia, en la historia de los esports hispanohablantes, por decirlo así.
Y me da curiosidad que has hablado del tema del tema pasta, que ahora él, claro, él va a empezar a hacer directo, pero ¿en qué momento le vas a dejar ver esa pasta?
No, él tiene su cuenta. Claro. Tiene una cuenta con la
pero
cual...
Pero me refiero... Porque hay muchos influencers que han pegado... influencers. Que han pegado el pelotazo demasiado pronto. Que han empezado a ver mucha pasta muy pronto.
Y sí, el acceso a dinero muy
y
pronto.
Y cuando tienes 15 años o 16 años, sí, y ves 30.000 pavos, se te va, sí, la olla.
Sí, sí, no. Eso se va a seguir administrando como venimos. Uh-huh. O sea, se lo administra la madre y yo. Y obviamente él, si quiere comprarse ropa, va y se compra ropa. Si quiere hacer esto, lo hace. O sea, siempre y cuando sea dentro de lo lógico.
Claro.
No está bueno que él no tenga acceso a eso, porque convengamos que es de él.
Eso
pero
yo.
Sí está bueno que nosotros, con más experiencia y con más cordura, se lo administremos y que él cumpla 18 años y pueda, no sé, comprarse un piso o no, o comprarse un coche, depende de lo que haga.
Claro, claro.
Cuando hago referencia igual al tema de la pasta, hago referencia a que él viene de un público muy joven que prácticamente no tiene poder adquisitivo. Es difícil que, uh-huh, es difícil que se le suscriban mucho.
Okay.
Pero ahora que a medida que se va haciendo más grande, probablemente el público también se va haciendo más grande.
Y tiene acceso a dinero.
Exactamente. Entonces, a eso voy con que
puede llegar
a empezar a ver más pasta. Hoy por hoy, un chico de 13, 14 años tiene sus 15, 20 euritos en PayPal siempre, todos los meses. ¿Por qué? Porque se compran skins, porque los padres se lo pasan de esa manera. O sea, entonces... hago más que nada referencia a eso, uh-huh, de que él va a empezar a...
Sí.
Bueno, convengamos que también esta mayoría de edad lo acerca a marcas.
Claro,
¿sí?
Que es importante.
Claro. Exactamente, y lo acerca a clubes, que también obviamente tiene un salario en los clubes. Entonces, uh-huh, hay varios clubes interesados, hay un club americano, hay varios clubes de aquí de España. Entonces son varias posibilidades que también le permitirían acceder a un salario, y ese salario obviamente es de él y, uh-huh, y él lo puede usar como quiere.
Claro.
¿Cómo se gestiona cuando el talento es menor de edad y sobre todo tan pequeño? ¿Cómo se gestiona desde dentro de un club el fichar a ese...?
Normalmente cuando son menores de edad, quien firma por el chico es su tutor, en este caso sería yo y la madre, ¿sí? Y quien absorbe toda la responsabilidad son los tutores.
Uh-huh.
De todos modos, yo siempre en ese aspecto lo he cuidado mucho. Yo, a mí, a ver, el estudio está por delante, el deporte tradicional también es importante, él juega al fútbol, en un club de aquí de Madrid. Entonces, siempre vas a encontrarte con la cláusula de no me puedes exigir horas de directo, no me puedes obligar a nada prácticamente, porque, a ver, la realidad es que sigue siendo un niño y que si tiene semana de exámenes, hablando así en criollo, me la suda si tenés una acción con una marca, que pasala para otra semana. acá tiene que aprobar.
Claro, no, es que claro, tiene toda la lógica del mundo.
Entonces, ya después, más adelante, cuando sea más grande, él analizará sus propios contratos. De momento los analizo yo y siempre poniendo por delante el tema del colegio. Ojo, en ese aspecto también hay que ser honestos en esto y más vale que si se le sale un viejo, un viaje, una oportunidad increíble y tiene que faltar a clase, lo hará.
Claro,
sí,
claro,
como
claro.
Ahora que nos vamos a Dinamarca en octubre a ver el Mundial de Fortnite, porque ha clasificado un amigo de él, que bueno, es King, este chico, sí, que es como su padrino. Y si está en clase, y bueno, pecho, faltará, volverá a estudiar, estudiará un poco más cuando vuelva, pero hay cosas que no las podés dejar pasar, porque son oportunidades que uno nunca sabe qué puertas te pueden abrir. Claro. Es como que, no sé, es como que a Messi le han dicho, no vas a entrenar a fútbol esta semana porque tenés examen de matemática. Matemática me chupa un huevo, bro. O sea, el posible mejor aquí jugador de la historia,
claro,
que matemática, ¿sabes qué? Van a tener que aprender a contar.
Creo
los
que ese examen que de sociales puede esperar.
Claro, puede esperar. Igual, o sea, sí. No me importa cuál es la capital de Kurdistán, ¿entendés? O sea,
son extremadamente importantes los estudios, pero hay trenes que pasan una vez.
Claro, tal cual. O sea, claro, yo entiendo. A ver, hay gente que pone por delante siempre los estudios, pero yo creo que el ser humano no tiene muchas herramientas a lo largo de su vida, y si esas herramientas, viste, son bien utilizadas, bien aplicadas, o el mismo talento, se puede claro, generar mucho más que tal vez con que, no sé, o sea. Es delicado este tema.
Es complicado.
Hay familias muy tradicionales que si no tenés un título para tus 25, 26 años, no sos nadie en la vida. Hay familias que vienen de la labor y el trabajo puro, familias millonarias que han trabajado toda su vida y no han tocado una universidad. ¿Y por qué? Porque bueno, porque hicieron un negocio, porque tuvieron la beta, porque tenían otro tipo de herramientas que les permitieron triunfar. Yo creo que para el éxito y para triunfar en la vida no necesitas necesariamente un título universitario. Y no por esto estoy invitando a la gente a no estudiar. No, hacé lo que quieras, ¿sí? Pero digo que si veo que si mi hijo tiene una puerta abierta a su futuro como creador de contenido, jugador de profesional...
Y que decide tomarla además.
¿Entendés? Y bueno, para adelante. La universidad podrá esperar. Ahora, si él elige, no sé, la universidad, y bueno, también está bien.
Claro, al final es decisión suya.
Claro, es que esa es la cosa. Si él decide que quiere hacer una carrera o quiere hacer un superior o lo que le salga del pijo, hay que respetarlo, es que por desgracia lo que es.
Y dicho todo esto, ya para terminar y pasar a la sección, así en breves pinceladas, ¿qué podemos esperar cuando vuelvas de aquí en unos meses?
¿Unos meses?
¿Cómo
habrá
te
pasado?
Ves?
¿Te habrás puesto más tocho todavía?
Espero seguir bajando kilos. Ya bajé 11, me quedan como 5 más todavía. Ojalá que esté más tocho. Pero, ¿qué podemos esperar? A ver, calculo que será para diciembre esto más o menos.
Bueno. No lo sé. También te digo que estamos en junio y para mí se me han pasado los primeros 6 meses volados.
Sí, bueno,
madre
sí,
mía.
Sí,
ha sido loco, tío, que ya estemos en junio.
Cuando estaba con el tema del guión me puse, digo, joder, cuando entrevistamos y le pensé, digo, en Navidades, ¿cuánto ha pasado?
Sí,
5 meses.
Sí.
Contemos con que esto ocurra último trimestre del año.
Último trimestre del año. Y bueno, ya vamos a estar con un toseo totalmente independizado. Con algunos viajes encima, hay algunos viajes encima, hay posibilidades de viaje a distintos lugares del planeta Tierra.
A la final está con King, por ejemplo.
Sí, tenemos Dinamarca, eso está confirmado. Ahora se viene que, bueno, yo no viajo, viaja mi jefe a Japón, que hubiese estado bueno ir, pero se me complica. Tengo viaje en el medio de Argentina, tengo que ir a reconciliarme con mi país, que me fui un poco enojado la última vez. Tengo viaje a Argentina, tenemos, bueno, el Dinamarca, eso principalmente. Y bueno, y lo que depare en base a lo que pase con Toseo también. Uh-huh. Y de ahí en más, nada, esperemos, hay que ver cómo le van sus primeras competencias. Uh-huh. Creo que va a haber para hablar bastantes
cosas. Va a empezar por Fortnite, has dicho.
Sí, arranca compitiendo en Fortnite, todavía para poder competir en Valorant tiene como tres años por delante.
Joder.
Porque a partir de los 16 recién se puede competir. Uh-huh. Así que de momento arrancará con Fortnite, no importa que sea otro tipo, que sea un Battle Royale, no importa, que lo importante acá es que él se desarrolle emocionalmente en la competencia, en las situaciones de estrés, en las situaciones complicadas. Lo veo como eso ya lo va a desarrollar para competir después en lo que sea.
Uh-huh. Algún día tendríamos que traer los dos, yo creo.
En el próximo, podemos.
Claro, ahora, yo creo que el próximo debería ser con el
enano. Es que ya llevamos tres programas hablando de Toseo y estos señores van a decir:
¿quién es Toseo?
¿Quién cojones es Toseo?
¿Quién es Toseo?
Claro.
Toseo,
claro, claro.
Toseo es en la amistad que hacemos en los amigos. Claro. Es los amigos que hacemos en el camino.
Toseo es el One Piece.
Resulta que Sebakira era esquizofrénico.
Saca un día. Este es Toseo y se da un calcetín resudado. Claro, ¿sabes? Sí. Es él.
Tenía una doble personalidad.
Vale, claro. Pues entonces haremos eso. El próximo programa que vengas.
Un poquito de Toseo.
Te viene con Toseo.
Sí, quiero conocer al chaval. Quiero que me pase la mano por la cara en todos los videojuegos que toque.
En todos.
Sí.
Es mágico el niño.
Dicho esto, nos vamos a ir con una sección especial para ti.
Bien.
Ahora en cada entrevista traemos una o varias secciones. A ti te hemos traído una que. A avisar, él no sabe de qué va la vaina.
No tenía ni puta idea.
Casi que nosotros tampoco, porque estamos
aquí. Esto me pone.
Vamos a darte, ¿vale? Son tres, como. Lo he llamado fases porque no sabía cómo llamarlo.
Te vamos a dar tres anécdotas o tres datos relacionados con los videojuegos y tú tienes que decidir.
Tienes
cuál
que
es
adivinar
la falsa.
Cuál es el falso.
Ok,
hay tres datos de videojuegos.
Sí. Bien.
Uno de ellos es falso.
Ok.
Nos ha costado a nosotros, también te digo, que igual ha sido esto.
A ver.
Sí. Hay un videojuego en el que existe una misión en la que los jugadores deben ayudar a una vaca llamada Vaca Feliz a encontrar a su amante perdido, un toro llamado Toro Apasionado, para conseguir una recompensa. Ese es el dato uno. Dato 2.
Lo único que va a conseguir a eso es que si le encuentran el toro se va a terminar agachando la vaca.
A ver, iba a ocurrir.
Dato número 2. Otro juego en el que los jugadores pueden encontrar un objeto que es un cepillo.
Sí.
Que, aunque no tiene ninguna utilidad en el juego, puedes usarlo para peinar a los NPCs y que queden bien refacheros.
Ok.
Y el dato número 3. Un juego de acción en línea. En un juego de acción en línea existe una rara montura llamada Pollo Explosivo. Chick-plosive, en inglés. Los jugadores lo pueden montar y cuando se chocan contra los enemigos, explota y los mata.
Bien.
¿Cuál de esas tres mierdas
es la falsa?
Es falsa.
¿Cuál de esos tres sueños de un loco?
Pues sí, para mí el del pollo explosivo es totalmente verídico, ¿sí? Uh-huh. Por el simple dato de que te lo han traducido al inglés. O sea, como, uh-huh, que la terminología existe en inglés y en español, sí, eso ya me da cierta
curiosidad. Chick-plosive.
Claro.
Tiene
está
mucho
craneado,
ancho.
Está craneado. Está, claro. Para mí ese es cierto porque hay una persona, hay una mente ahí que ha hecho esta terminología.
Uh-huh.
El de la vaca y el toro es el que más desconfianza me da. ¿Sí?
Es que es complicado.
Y es el que más desconfianza me da, sinceramente. Y el del
peine,
cepillo,
¿sí?
Lo veo tan bizarro. Tan bizarro que hasta lo veo viable.
Bueno,
sinceramente.
Okay. Entonces,
o sea,
¿dirías que es?
Yo creo que la falsa es la de la vaca y el toro.
Pues como dijo un sabio, cagaste.
Cagaste.
Porque la falsa es la del pollo.
La del pollo.
No me la conté.
La cabeza enferma que ha creado Chick-plosive es la mía.
La de la vaca feliz y la del toro, de cuando me lo contó, me sonaba. Es una misión de Fallout New Vegas.
Ah,
que existe.
Sí.
Y la del peine
es Skyrim.
En Skyrim le puedes poner.
Cepillo de pelo de dragón te permite peinar a NPCs para que queden guapos.
Le vas cambiando los peinados.
Efectivamente.
Te lo juro.
Qué hijo de puta.
Y lo, del pollo es que me hacía gracia el pollo.
Bueno, pero...
It's explosive.
Pero es que eso es... Bueno, pero no estaba tan mal mi forma de verlo. Porque yo dije, hay una mente atrás
sí,
de
sí,
ese...
Sí, sí, sí. Ahora, sí. Todas estas ideas que son... O sea, que son falsas, son ideas cojonudas.
No, son para una historia.
Tenés que ya armar un juego, tenés que desarrollar un juego con un chiplosive, boludo.
Vamos con el segundo. Dato número uno. Estos son de Fortnite, estos datos, ¿vale?
Esto, o sea, no habría que tener tanto problema.
Durante una temporada especial de Fortnite, se introdujo un modo de juego llamado Fiesta Real. En este modo, los jugadores se encuentran en una pista de baile gigante y compiten en desafíos de baile para ganar la partida.
Qué falso.
Dato 2. En el juego de disparos Fortnite hay una skin especial llamada Super Bailarina. Cuando los jugadores se equipan esta skin, todos los movimientos de su personaje se convierten en elegantes rutinas de baile. Incluso cuando construyen.
Y disparan.
Y dato número 3. En Fortnite puedes encontrar un objeto llamado Boogie Bomb, bomba del boogie. Cuando la lanzas, todos los jugadores en el área afectada comienzan a bailar de forma compulsiva y les estuneas.
La boogie es real, se usa muchísimo.
Ok.
Así que esa es totalmente real.
Ajá.
El primero que dijiste de que se juntan a bailar en un mapa, no me extrañaría, han hecho muchos eventos en Fortnite donde baile, de música y demás. Uh-huh. Y para, ¿cuál era?
La skin de bailarina.
Eso no existe. Eso en mi puta vida lo vi. Eso no existe, brother. No hay chance.
Porque efectivamente.
¿Sabes qué pasa? Que me lo hubiese pedido el toseo para que se la compre. Y probablemente hubiese gastado 50
Padre,
dólares.
Quiero tres. Quiero tres skins.
Padre, esta skin baila. Dámela.
Claro, ¿cuánto cuesta? Chance. 50, que sea 100.
Toma. Es buena idea. O sea, la idea es la polla.
Yo la del baile, la de la fiesta real sí me suena, que luego además esos escenarios se usaban los conciertos, esas movidas.
Si no me equivoco, ¿cómo se llama este,
Travis Scott.
DJ? Travis Scott, sí. Ariana Grande. Todos han tenido sus eventos musicales, así que eso no me resultó tan raro. Al principio sí, pero dije, no, pará, si han habido un montón de eventos. Pero la del, sí, bailar y disparar no lo veo, así.
Yo no...
Claro.
Es un poquito John Wick, pero...
No, es más Angelina Jolie. ¿Te acordás de esa que hizo la de la película esa que hacía doblar la bala?
Wanted.
Que, no sé.
Que de hecho, ahora que he dicho John Wick, la primera skin de Fortnite fue la de John Wick.
Sí, el John Wick sí, que es re difícil de conseguir, que ya no se consigue. Pero sí, después hicieron un restyling, pero no, el primero.
Es John Wick.
Sí, es como John Wick.
Definitivamente la skin molaría que te cagas.
Joder.
Y ahora vamos con tres datos de CSGO.
Bien.
Aquí
me voy a poner en CSGO. Mi próximo nickname va a ser Chixplosive, porque estoy grindeando Counter-Strike y PUBG a lo loco. Estoy jugando a lo loco. Así que
PUBG hace mucho que no lo toco.
Estoy jugando a PUBG. Ayer estuvimos jugando, así que le estoy metiendo horas.
Vale. Aquí
juegas en casa.
Nos han gustado los pollos. Este es un dato de gallos.
A ver.
En CSGO existe un logro oculto llamado Jugador Gallo. Para desbloquearlo debes matar a un enemigo con una gallina en uno de los mapas del juego. Es difícil de conseguir, pero está guay.
Bien.
Dato número 2. En un evento especial, todos los jugadores de CSGO se volvieron invisibles. Solo se podían ver las armas flotantes y los rastros de sangre cuando alguien era alcanzado. Los jugadores pues tenían que confiar en el sonido y en su instinto. Y el dato número 3, en el mapa de Aztec hay un pato de goma gigante escondido en uno de los desagües. Es inofensivo y no hace absolutamente nada, pero es gracioso.
Pero hay un pato.
Detrás de una reja.
Ok, te dice exactamente el punto.
En cuanto ha dicho eso, digo, mierda.
Ok.
Se lo sabe.
Creo que el fake es el del podo, que puedes matar a alguien con el podo.
De nuevo, como un sabio dijo una vez,
no, cagaste.
En serio, cuidado.
El logro oculto de Jugador Gallo existe, el que es falso, pero estaría muy guapo.
Es que es lo que
es el de las armas flotantes.
Sí, el de las armas flotantes.
Es invisible.
No. En algún momento en 1.5, 1.6. Ojo,
era un bug.
No era un bug. Había un modo. En el 1.6 teníamos un modo. No, mentira, en el 1.5 teníamos. Te estoy hablando año 2002.
Sí, sí, sí. ¿Sí? Mi cara de incredulidad es, se sabe las versiones, la nota del parche.
Teníamos. O sea, año 2002, 1.5, se jugaba 1.5 y había un modo que se llamaba modo Warcraft, en donde vos podías ir upgradeando ciertas habilidades a medida que ibas matando. Por ejemplo, si elegías ser orco, vos upgradeabas la granada. Entonces la granada cada vez hacía más daño y llegaba un momento que tirabas una granada y podías volar a 5 o 6 enemigos.
Joder, qué loco,
es que,
¿no?
Claro, es que eso está guay.
Y así tenías todas las clases. Y había una clase en particular que se hacía invisible. Así que no es tan irreal ese, ¿eh? No,
conociendo a Warcraft, seguramente sería Rogue o alguno de estos.
Sí, era una especie de así de fantasma. Así de...
Hostia, pero eso estaría guay a día de hoy.
Estaría muy guapo,
estaría,
tío.
Estaría a día de hoy.
Y tenía...
Como,
y cada
como
kill,
la que te cagas.
Y pará, y le habían agregado todos los sonidos del juego, el Monster Kill y todas las cosas. Entonces vos, claro, matabas Trit y decías Monster Kill. Toda la cosa,
sí, sí.
Sí, sí, estaba muy bueno, muy divertido.
Qué guapo. Pues, a ver, ha acertado... Uno de tres.
Sí, bueno, a ver.
Pero también era complicado.
Sí, sí.
Era complicado.
Es que la del podo nunca la vi en mi puta vida. O sea, yo a los podos los cago cuchillando en todos los mapas y los mato. Sé que hay un logro de cantidad de podos que has matado. Uh-huh. Sí, pero nunca pensé que con un podo podías matar a un rival.
La verdad es que no tenía ni idea. La verdad es que los desarrolladores meten logros de mierda.
Pero es que...
El de Minecraft de cuando los cerdos vuelen. De que te tiras muy alto sobre un cerdo y el cerdo vuela.
Hay logros,
hay cosas muy locas. Y a mí, la duda que me surge, que me gusta, luego buscaré un vídeo, ¿cómo matas a alguien con un pollo?
Es que eso es lo que no sé en qué mapa será. Se me ocurre un Italy que puede llegar a ser, pero no sé en qué mapa...
Es que a menos que le puedas tirar una bomba de estas que se pegan, un C4 sí, o algo de eso, no, se lo tires y que vaya andando y reviente a alguien.
No sé, me ocurre cómo... Habría que buscarlo. Hay que buscarlo en YouTube.
Como la película, lo coges y como el que es una almohada de silenciador.
Sí, no, sí. Las plumas.
Es lo único que se me ocurre de... ya está.
No lo vi en mi vida. Me da bronca
luego lo voy a buscar ahora.
Sí, hay que buscarlo.
Ahora entre bambalinas lo buscamos. De momento, vámonos a las bambalinas.
No, vamos a casa.
Vámonos a casa, que ahora los podcasts los hacemos bastante más cortitos.
Hoy se bebe, familia.
Teniendo en cuenta que la primera entrevista dura una hora y... media casi, sí. Que hicimos.
Sí.
Terminar este programa con 40 minutos de programa, para mí es todo un éxito.
40 minutos.
Encima Doc que habla un montón. Encima Doc, a mí me...
Pero por lo menos vocalizas, ¿no? Como yo.
Claro.
Claro. Sabes hablar castellano, que ya más que lo que hablamos los dos. Ya.
Baila muy bien. Vos tenés que hilar y después hablamos nosotros.
Así que voy a hilar con la despedida. Control, vete chutándonos la musiquita, que nos vamos para casa. Ahí está. Seba.
Me hace gracia porque me estoy viendo y estoy a oscuras.
Que se acaba. Estás a oscuras, sí.
Estoy en una cueva.
Pero luego, como lo voy a editar, te subiré un poco. Hombre, lipollas. Es que tienes que estar aquí contando las...
Que reluzca, es que me acabo de ver y digo...
Claro,
mira.
Tienes que estar aquí contando las intimidades.
Uy, uy, como empecé.
Bueno, muchas gracias. Vamos a ir. Muchas gracias de nuevo por venir.
Gracias a ustedes por
invitarme. Ya sabes que esto es tu casa.
Esto es tu casa y cada vez más. Porque...
A mí me encanta. Yo todas las veces que quieran que venga, yo vengo. Si algún día necesitan que, no sé, lo que sea, me dicen, si va, vení, que se enfermó aquel.
Y cualquier gilipollas que se te ocurra, oye, ¿podríamos hacer esto?
Sí.
Malo tiene que ser para que no digamos que no.
Tienes la puerta abierta al podcast y a nuestros corazones. Y nosotros, chicos, nosotros nos vamos a ir. Recordad que podéis ver el podcast en YouTube, en Spotify y en iVoox. Cosas de seguirlo y estas historias. Nosotros nos vamos a ir. Seba Kira, como siempre, despide este programa. Yo me voy a beber más agua porque me la he terminado y mi boca vuelve a ser un puto felpudo. Y nada, chicos.
Muchas gracias.
Vale, Seba Kira, todo tuyo. Muchas gracias.
Bueno, gente, gracias por la invitación a todos. Disfruten el fin de semana. Estamos a viernes, así que disfruten el fin de semana. Tomen agüita, hagan ejercicio, pórtense bien. Bueno, no tan bien. Hasta la próxima.
Vale.
Chao.
Chao.
Cuidaos.
Y...